El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Si siempre es una alegría comunicar las buenas noticias que nos trae la vida de la Iglesia, hoy lo es con más motivo. El domingo 12 de mayo, solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un día para festejar la existencia de unos extraordinarios medios, la prensa, la radio, la televisión e Internet, que hacen posible el intercambio de información, de experiencias, que nos acercan a todos los hombres y que permiten que los lazos de la familia humana sean más fuertes. En el mensaje para esta jornada, publicado en enero por el Papa, ahora emérito, Benedicto XVI, la Iglesia nos invita a hacer de las redes sociales un lugar de verdad y fe, un espacio para la evangelización. Y en eso está nuestra diócesis desde hace un año, cuando inauguró su página en Facebook y su perfil en Twitter, y más recientemente su canal en YouTube y su galería fotográfica en Flickr. Son más de un millar los amigos y simpatizantes que forman la comunidad virtual de nuestra diócesis. No lo duden, si se manejan en estos nuevos areópagos, búsquennos y síganos, porque les necesitamos. Es preciso hacer caso del mandato del Señor Jesús en el momento de la ascensión. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ahora podemos llegar a los confines de la Tierra habitando el continente digital. Si quieren una prueba de que se puede inundar el mundo y cambiarlo desde Internet, visiten la página web www.mayfeelings.org y no dejen de ver sus vídeos, verdaderamente conmovedores. Y hoy, 10 de mayo, celebramos además la fiesta de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero español. Muchas felicidades a todos los sacerdotes de España, que el maestro Ávila nos enseñe a ser pastores según el corazón del buen pastor. Con estos deseos arrancamos ya El Espejo, adelantándoles los temas de portada con Paloma Fernández. Comienzan las fiestas de Getafe en honor a su patrona.
Con la bajada de la imagen de la Virgen de los Ángeles, desde su ermita en el cerro hasta la catedral, acompañada de miles de personas llegadas de todos los puntos de la diócesis, dieron comienzo ayer las fiestas de Getafe. En unos minutos charlaremos con don Fernando Parejo, hermano mayor de la congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.
En memoria de Zurita.
Mañana por la tarde se inaugura en Alcorcón la estatua en memoria del sacerdote trinitario Alfredo Zurita, cuando se cumplen 2 años de su fallecimiento. Conoceremos quién era y por qué era tan querido de la mano de Cristina Lozano.
Día del Monaguillo.
Mañana, sábado 11 de mayo, se celebra la Jornada Diocesana del Monaguillo en el Cerro de los Ángeles. En unos minutos vamos a hablar con don Ignacio Torres, delegado de Pastoral Vocacional, para que nos dé todos los detalles de qué va a consistir este encuentro.
Gracias, Paloma. Ya saben que todas estas noticias se las ampliaremos en unos instantes. Llega el momento de escuchar la voz del obispo, la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Buenas tardes. Hace unos días me contaba una señora que había estado pasando unos días en su pueblo un hecho que me sorprendió y me hizo pensar. Ella iba paseando con su marido por un camino. El camino estaba lleno de charcos por las muchas lluvias que habían caído. Pasó junto a ellos un rebaño con su pastor. El rebaño se iba alejando, pero hubo un momento en que el rebaño se detuvo. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían visto las ovejas para detenerse en un camino tan conocido de ellas por el que habían pasado todos los días y que sabían muy bien que les llevaba a los prados donde solían pastar? Lo que había pasado es que el camino estaba totalmente inundado. Se había formado una gran laguna y las ovejas no se atrevían a seguir adelante. Lo que le sorprendió a esta señora fue ver cómo el pastor, que hasta ese momento iba detrás, en lugar de obligarlas con voces y palos a seguir adelante, lo que hizo fue sencillamente ponerse delante de ellas y empezar a caminar por aquel gran charco. Y las ovejas, al ver caminar al pastor, le siguieron dócilmente. Se fiaron de él y sin ningún temor entraron todas en el charco. Pienso que vivimos unos momentos difíciles, con muchos problemas, con muchas incertidumbres, con muchos charcos. Problemas siempre ha habido y siempre los habrá. Pero el problema más grave de todos es que no sabemos cómo afrontar las situaciones difíciles que plantea la vida. No sabemos cómo cruzar los charcos que bloquean nuestros caminos. y no lo sabemos porque hemos llegado a un punto en el que ya no nos fiamos de nadie. Desconfiamos de todo y de todos. Desconfiamos hasta de nosotros mismos. Y cuando hay desconfianza, nos pasa como aquellas ovejas que vio la señora, que nos quedamos parados. Ya no sabemos a dónde ir y perdemos la esperanza. Y sin esperanza no hay luz que nos guíe, y sin luz que nos guíe es imposible avanzar. Pero la luz existe y la esperanza es posible. Esto es lo que predica la Iglesia. La luz es Cristo, el pastor es Cristo, un pastor que es el Hijo de Dios, que es la presencia misma de Dios entre nosotros, un pastor que entró en el gran charco de la vida y nos mostró el camino para avanzar por él sin hundirnos. Y ese pastor no está lejos de nosotros. A ese pastor lo podemos ver y lo podemos tocar y lo podemos seguir. Ese pastor está en la Iglesia. Jesucristo es el buen pastor que conoce a las ovejas, que da la vida por ellas y que las guía por caminos seguros. Hay muchos que ignoran la Iglesia. Otros solo saben de ella lo que les diga a través de ideologías que solo quieren destruirla. Otros llevan una vida tan desordenada que no son capaces de poder encontrarla con una mirada limpia. Pero os aseguro que quien se acerca a la Iglesia sin prejuicios descubre en ella la luz que viene buscando y encuentra en ella al pastor que con la entrega de su vida va delante mostrando el camino de una vida plena. Queridos amigos, acercaos a la Iglesia sin ningún temor, entrad en ella y quedaréis asombrados de su belleza. No viváis en la eterna desconfianza. Confiad en la palabra de Cristo y de la Iglesia, y por muy grande que sean vuestros problemas, nunca perderéis la esperanza para seguir caminando. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Tradicional bajada de la imagen de la Virgen de los Ángeles, patrona de la diócesis, desde el Cerro hasta la Catedral de la Magdalena, congregó ayer a decenas de miles de personas venidas desde el propio municipio y otros muchos colindantes, ya que la Virgen tiene un gran número de fieles devotos de toda la diócesis. Así dieron comienzo las tradicionales y populares fiestas de Getafe, que contarán con su patrona en la Catedral hasta el próximo 26 de mayo. Para que nos cuente todas las actividades que se van a realizar en estas fiestas, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Parejo, que es el hermano mayor de la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Acaban de comenzar las fiestas ayer jueves, como siempre, con la bajada multitudinaria de la imagen de la Virgen desde la ermita del Cerro, ¿no? Porque primero las familias se reúnen en el Pinar para comer, estar allí, y luego se acompañan a la Virgen. ¿En qué consiste esta bajada de la Virgen?
Pues vamos a ver, la bajada ha sido algo fenomenal y ha consistido en lo que es a primera hora de la mañana subir con los jóvenes, con el estandarte. Subimos arriba, hemos subido al cerro a hacer todo el recorrido y son ellos los que aportan luego todas las ofrendas de flores que en la bajada hemos recibido. Consiste luego en que la Virgen llega a Getafe. Y a partir de ese día empezamos las novenas, con lo cual después de la novena tendremos la salve y ahí es donde ya realmente empiezan las fiestas. Pero nuestras fiestas verdaderas empiezan a partir de ayer ya.
Hay una bonita leyenda sobre el origen de la imagen de la Virgen que me gustaría que compartieras brevemente con nuestros oyentes.
Sí, pues según la leyenda, la Virgen apareció en 1610 en el cerro de Almodóvar, ahora llamado Cerro de los Ángeles, en el cual apareció semienterrada, la encontraron unos pastores que se la llevaron a Pinto, en este caso, y al día siguiente volvió a aparecer en el cerro. Se la llevaron otra vez al párroco de Getafe, en la iglesia grande, ahora ya catedral, y también volvió a aparecer al día siguiente en el cerro. Entonces ya decidieron hacerle una ermita y para el culto en el Cerro de los Ángeles.
¿Y cuándo fue nombrada patrona de nuestra diócesis?
Pues la patrona de la diócesis fue nombrada por don Francisco el 30 de noviembre de 1997. fue nombrada patrona de la diócesis de Getafe.
Bueno, y como lo importante aquí son las fiestas, porque estarán nuestros oyentes pensando, bueno, ¿y en qué podemos participar? Cuéntanos brevemente, recomiéndanos unos cuantos actos.
Sí, pues mira, el acto más bonito que hay de las fiestas, que nosotros en Getafe decimos que si no hay salve, no hay fiestas, es precisamente la salve. La salve el sábado día 18 es la fiesta grande para los devotos de la Virgen. Anteriormente tenemos nuestros 9 días, las novenas, pero la verdad es que empieza en el día de la salve. Tenemos luego el día de Pentecostés, que es la misa mayor, una fiesta también grande en Getafe, con nuestra procesión por la noche a las 8:30. Tenemos luego el lunes otra misa también de la imposición de la insignia de paso a mayores, a los jóvenes, también es una misa mayor a las 11, y otra procesión también a las 8:30. Y después, en esa semana, pues el martes tendríamos la misa de difuntos, el miércoles es la misa de enfermos, donde pasan los enfermos por el manto, el jueves tenemos también una multitud muy grande de, porque es el paso del manto de los niños, hay muchísimos niños, y el viernes es una misa de jóvenes, donde también hacemos la típica procesión de las antorchas por la noche, que este año iría al colegio de las Nazarenas. Uh-huh. El sábado tendríamos el Rosario de la Aurora a las 7 de la mañana, y ya el domingo finalizamos nuestras fiestas con la subida de la imagen.
Muy bien, veo que son muchísimas actividades para que todos se apunten.
Muchísimas,
así que sí, me gustaría también, bueno, que nos contaras brevemente cuando
sí.
Ahora se cumple el 9º aniversario de la coronación pontificia de la Sagrada Imagen. Hay un día también dedicado a este recuerdo, ¿no?
Sí, el aniversario es el día 19, que coincide este año con el domingo de Pentecostés.
Uh-huh.
Y es el 11º, son 11 años lo que llevamos ya la Virgen coronada. Entonces, la misa nosotros queríamos hacer este año pues un poquito más especial, ya lo es, porque es una misa pentecostés, pero un poquito más especial por el hecho de ser el aniversario.
Uh-huh. Mientras tanto, has dicho que la imagen de la Virgen permanece en la catedral. Yo, cuando he ido algunas veces a rezar hasta allí, está llena de flores. ¿Se pueden llevar flores? ¿Las lleva la gente?
Sí. La Virgen, durante todas las fiestas, está rodeada de sus flores. Es tremendo la cantidad de gente que lleva. Y la verdad es que es muy bonito el verla, no solo rodeada de fieles, sino rodeada de sus flores, está toda engalanada, está muy bonita la verdad.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, muchas gracias Fernando por tu intervención, y bueno, os deseamos que lo paséis estupendamente en estas fiestas en honor de la Virgen de los Ángeles.
Pues muchas gracias, y estáis todos invitados a verlo.
Allí iremos.
Gracias, hasta luego.
Mañana a estas horas el Cerro de los Ángeles estará tomado por un montón de niños. No, no es que sus padres hayan decidido abandonarlos a los pies del Sagrado Corazón. Es que se celebra la Jornada Diocesana del Monaguillo y allá están convocados todos los niños que ayudan en misa en nuestra diócesis. Para saber un poco más en qué va a consistir esta jornada festiva, contamos al otro lado del teléfono con don Ignacio Torres. Muy buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos a todos nuestros oyentes, ¿en qué va a consistir la jornada de mañana?
Pues tenemos convocados a todos los monaguillos de nuestra diócesis. Esperamos que se junten más de 100 niños que tienen entre 8 y 12, 13 años en el Cerro de los Ángeles. Allí lo primero que van a tener es una celebración eucarística, una misa con nuestro obispo don Joaquín. Es muy bonito, esa misa es muy bonita porque van todos los monaguillos vestidos con sus túnicas.
O sea, que las tienen que llevar, ¿verdad? Los que participen las tienen que llevar.
Todos llevan sus túnicas. Algunos que llevan túnicas rojas, otros van con túnicas blancas. Ahí participan todos en esa misa como monaguillos.
En la ermita, ¿verdad?
En la ermita del Cerro de los Ángeles a las 12 de la mañana.
Ajá. ¿Y después?
Después, juegos, fútbol. Van a comer también juntos ahí en la explanada del cerro. Actividades que les preparan los seminaristas que están encargados de dirigir a los monaguillos, y además también este año tenemos invitados a los padres.
Ajá.
Que es muy bonito ver cómo las familias participan también con mucha alegría de las actividades que hacemos con sus hijos, con los monaguillos, así que también pueden venir a acompañarnos ese día hasta las 6 de la tarde.
¿Qué plan tan atractivo? Lo de la misa, la combinación de misa, fútbol, juegos, la verdad es que tengo ganas de apuntarme. Nacho, sí. Juan Pablo II y Benedicto XVI, y estoy seguro de que también el Papa Francisco, pues fueron monaguillos. ¿Es tan importante el papel de los monaguillos para la Iglesia?
El papel de los monaguillos para la Iglesia es fundamental. Y es fundamental porque los monaguillos son chicos de la catequesis, de las parroquias normales, pero que se les invita a tener un contacto más frecuente con las cosas de Dios. Y eso les sirve a ellos para celebrar bien la misa, entenderla bien, conocerla mejor, y para fomentar una virtud que hoy falta mucho en la sociedad, y me atrevo a decir que en la Iglesia también, que es la unción. Y la unción es hacer las cosas de Dios con devoción, con recogimiento, con mucho cuidado y perfección. A través de estas virtudes, pues los monaguillos se acercan mucho a Dios y es una auténtica catequesis de vida cristiana para todos ellos.
Ignacio, además de lo que aportan los monaguillos, digamos, a la celebración, a la liturgia, a la belleza, esta pastoral está insertada dentro de la pastoral vocacional que tú eres el delegado de la diócesis. ¿Nos lo explicas un poco más?
Bueno, pues ciertamente cuando los monaguillos se dedican a ayudar al servicio litúrgico, al servicio del Señor, pues también a través de esta ayuda ellos primero tienen un contacto mayor con los sacerdotes, con los seminaristas, y ahí ya reciben un ejemplo. Reciben un ejemplo y pueden plantearse, siempre como niños, ¿verdad?, pero pueden plantearse ya desde su mente de niños el de mayor poder ser sacerdotes. Y por eso siempre en la Iglesia la pastoral de monaguillos ha estado ligada también a la promoción vocacional. Es como una promoción remota, sí. Porque por supuesto pues un niño luego tiene mucho camino de discernimiento y de madurez, pero como que puede ser la primera semilla de una futura vocación sacerdotal la que se planta en un niño a través de la ayuda a las misas, al altar.
Es una herramienta para que pues cada chaval pueda encontrar y responder a la llamada que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y todos debemos responder y descubrirla, y esta pastoral pues es una ayuda muy importante para ellos. En verano, y con esto terminamos, don Ignacio, tenemos un campamento para ellos. ¿Nos da los datos y así toman nota?
Cada año hacemos un campamento para todos los monaguillos de la diócesis, y este año es en Candelera, en la Sierra de Gredos.
Ajá.
A los pies del Almanzor. Allí es para chicos de 8 a 12 años.
¿En qué fechas?
Del 12 al 19 de julio.
Pues tomamos nota, del 12 al 19 de julio en Candelera, un lugar precioso para niños de 8 a 12 años, que pregunten en sus parroquias a sus párrocos y les informen y puedan participar. Don Ignacio, muchísimas gracias por la entrevista y por su labor al frente de la Delegación de Pastoral Vocacional.
Gracias a vosotros, y a rezar mucho para que mañana todo salga muy bien.
Cuenta con ello.
Gracias, un abrazo.
El pasado día 7 se cumplían 2 años del fallecimiento del padre Alfredo Zurita, más conocido en el barrio y en todo Alcorcón como Zuri. De aspecto bonachón, con su barba y sus tirantes tan característicos, sirvió durante más de 30 años en la parroquia San Juan de Mata, en el barrio de San José de Valderas del municipio alcorconero. Ahora, y con la sola aportación de los parroquianos, se ha construido y mañana se inaugurará una estatua para su homenaje. Para contarnos más detalles de esta inauguración, tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Ustarroz, superior de la Casa de los Trinitarios o ministro de la Casa, como se le conoce. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Pedro, ¿está todo listo ya para la inauguración de mañana?
Pues sí, ya está todo más o menos preparado, con mucha emoción y con mucho trabajo de mucha gente, y aparte que todo ya está ultimado.
¿En qué va a consistir este acto, Pedro?
Pues este acto será esto a las 8, uh-huh. Tendremos una Eucaristía que la va a presidir nuestro obispo, don Joaquín,
sí.
Y luego pues esto en esa Eucaristía vamos a recordar a los párrocos fallecidos durante los 50 años que ya que hicimos el año pasado de estancia en Alcorcón, tres párrocos que han fallecido y a los diversos coadjutores y hermanos de la comunidad pues que esto que también han subido al cielo, ¿no? Y entonces pues esto, ese acto será sencillito, la misa de seda de la Asunción, ¿no? Y entonces pues esto, después de la misa, pues hacia las 9 de la tarde, pues será el descubrimiento de la estatua.
Pedro, ¿puedes sí. contarnos un poco cómo es la estatua, así adelantándonos un poco?
No sé si me van a tirar las orejas.
No.
Porque todavía es eso. Pero es una estatua pues de bronce, de bronce, de esto, de 2 metros de longitud. Él está representado, como habéis dicho antes, muy parecido a lo que habéis dicho antes.
Los tirantes,
y claro, con lo que la gente le conocía,
claro.
Porque era característico de él. Y entonces, pues esto, en principio, pues creo que lo ha hecho el escultor Mayo, y entonces yo creo que le ha cogido bastante bien su fisionomía y su aspecto bonachón.
Pedro, ¿cómo surgió la idea de hacer una estatua y ponerla pues en la rotonda, ¿no? Donde el ayuntamiento también le ha dado el nombre a la rotonda del Padre Felipe.
No, pero la rotonda está un poquito más... Es donde fue atropellado.
Sí.
Y esto, la estatua se va a erigir enfrente de la salida de la iglesia. Entonces está en la Plaza de la Constitución, que estaba a escasos metros de, de eso, eso. Y entonces pues esto allí va a estar, han hecho por parte del ayuntamiento, colaboración del ayuntamiento, han hecho una pequeña esto como cenobio allí, esto con unos banquitos y otras cosas y el pedestal. Y la estatua, que es de suscripción popular, pues esto pues ha salido del pueblo, que esto pues de la gente, pues sobre todo de los de todos, pero sobre todo yo creo que de los más ancianos, porque a mí se me han acercado durante este año y pico que ha durado la colecta, pues se me ha acercado gente muy pobre, que en el sentido de que de monetariamente bastante escasa de dinero, y que han dado
¿no?
su aportación con su billetito de 5 euros arrugaditos, eso que te lo daba en la mano y te ponía y decía: padre, esto para el monumento.
Pedro, en 30 segundos, ¿qué legado nos ha dejado Zurita?
Hombre, pues el delegado yo creo que es un listo muy alto para los demás, empezando por eso, que eso es importante. Y luego pues nos ha dejado un legado de amor, de ser para todos, que es lo importante, de liberador, que es lo que somos los trinitarios en sí, y sobre todo de un ejemplo de bondad, de estar de escucha, de escucha y sobre todo de apoyo a los que sufren en el momento que sufren y a los que están en alegría en el momento que están en alegría.
Pedro, pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en COPE y nada, seguro que mañana va perfectamente a pesar de los nervios.
Pues bueno, a vosotros muchas gracias y espero que Zuri, que ya ha empezado a hacer algunas cositas, señales con algunos enfermos, nos acompañe en las dificultades que tengamos en la vida.
Seguro que sí, gracias.
Venga, hasta luego,
El obispo de Getafe, don Joaquín María, participará esta tarde en la jornada organizada en el CEU por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre los cristianos perseguidos en el Año de la Fe. Don Joaquín impartirá la conferencia con el título La libertad religiosa a la luz de la revelación de la doctrina social de la Iglesia.
Otro plan para mañana por la tarde, acercarse a ver el musical sobre Juan Pablo II que se representa en Alcorcón. Hay 2 pases, a las 5:30 y a las 8:30, y las entradas a 10 euros pueden adquirirse en el lugar de la representación, en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Ya saben, todo lo recaudado irá para el comedor social La Casa de José y María de la misma localidad.
La parroquia San Francisco y Santa Clara de Asís, en Fuenlabrada, inaugura el sábado por la tarde un mercadillo solidario a favor de Cáritas. Tómbola, rastrillo y juegos para mayores y pequeños hasta el domingo 12 por la noche.
Pues muchas gracias por repasar la agenda de este fin de semana, de los próximos días. No hay tiempo para más, nos despedimos, pero seguimos informándoles de la vida de la diócesis de Getafe en la web diocesana www.diocesisgetafe.es, en la página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa. El control técnico, Rafael Nieto, en la producción y redacción, Cristina Lozano, Paloma Fernández en la redacción y un servidor, Julián Lozano, conduciéndolo. Aprovechen este fin de semana de la Ascensión del Señor, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, musical de Juan Pablo II, inauguración de la Estatua de Zurita y tantas celebraciones. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y no olviden que con el Señor lo mejor todavía está por venir.